Vamos a hablar con el titular del SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que es el gremio más nutrido que hay, ¿no?, en cantidad de afiliados.
Sí, sí. Yo no sabía, pensé que era el de empleados públicos en general, pero no, debe ser este.
No, es el SUTE, sí. Buen día, Sebastián, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Enríquez? Un saludo desde Muchas Gracias. Y queríamos escuchar cuál es su opinión sobre esta situación que se ha generado con la presentación o con el planteo de debatir, de proponer esta ley por parte de la Dirección General de Escuelas del Gobierno Provincial.
Bueno, desde que el gobierno presentó el borrador, y después esto fue ratificado por el primer plenario virtual del SUTE de este año, que logramos hacer con mucho esfuerzo, que fuera el lunes, donde estuvieron representadas más o menos 1000 escuelas que participaron. Uh-huh. El planteo es que se rechaza el proyecto tanto por el contenido como por la metodología para armarlo, como por el momento para
la oportunidad.
Le pido disculpas por la voz, pero la tengo muy lastimada.
Porque le ha tocado hablar ayer. Cuéntenos, ayer fue una marcha donde participaron ustedes también.
Sí, fuimos los organizadores. Lo de ayer con SADOP en toda la provincia. Fueron 2 días de caravanazo, bueno, fueron increíbles. Muchísima gente. Los autos, bueno, los convocamos desde el Parque Central. Y cuando arrancábamos para ir a Casa de Gobierno, llegábamos a Casa de Gobierno y todavía no terminábamos de salir del Parque Central.
¿Han podido hacer algún cálculo o sería muy aventurero calcular cuántos?
Yo personalmente soy malísimo para hacer los cálculos. Lo que te puedo decir es que, y esto es así, no es una exageración, nosotros en los 2 días cuando el camión cabecera llegaba a Casa de Gobierno,
todavía habían vehículos quietos en la salida.
Exacto, porque había autos que no podían salir del Parque Central.
Bien.
Y era el recorrido, era bajar por Coronel Plaza hasta San Martín, ir a todo San Martín hasta Peltier y ahí subir Casa de Gobierno. Y fue nutrido por columnas que venían del este y del valle. Bueno, lo hicimos 2 días por el tema del DNI.
Claro. ¿Hubo alguna dificultad con las autoridades por el cumplimiento de las normas de lejanía social, de distancia social?
Mira, hubo los 2 días hubo cierto, no sé cómo llamarlo,
presión.
Sí, claro.
Presencia, celo.
Sí, sí, una presencia insistente, demasiado apasionada. En el inicio, digamos, controlando los DNI, lo cual era obvio, ya nos había pasado otras veces.
Claro, está bien, si no, cumplían.
Hasta ahí no había problema, lo que pasa es que después anotaban, viste, esto de anotarte los datos en libreta, tomar la patente.
Sí.
Bueno, y en un momento demoraron un poco la salida de caravanazo porque parecía que querían tomar los DNI a los más de 1000 autos.
Claro.
Hasta que se dieron cuenta que era imposible y eso.
Bien. Pero por suerte no hubo ninguna otra situación.
No hubo otra.
Seguramente algún docente puede hacer lo siguiente, que es tomar el perímetro que hay desde el lugar de concentración hasta la Casa de Gobierno, dividirlo por 3, que es más o menos lo que mide un auto, y vamos a saber la cantidad de autos, digo, como ejercicio aritmético.
Bueno. De la carrera, de la cátedra de geometría y matemática.
Claro, no, y aparte que ahora se incorpora tanto lo lúdico y sobre todo desde esta nueva modalidad a distancia, que he visto a docentes que utilizan mucho ese tipo de ejercicios, ¿no?
Sebastián,
yo por las dudas filmé cuando llegamos a Casa de Gobierno.
Sí.
Filmé en vivo de corrido sin parar hasta el último auto.
Ajá.
Y es una hora y pico de filmación de corrido con mi celular de autos pasando.
Ahí también tiene para hacer otra cuenta.
Sí.
Los docentes, ahora por tiempo, por distancia y por tiempo.
Sebastián, ¿cómo cree que sigue la cosa ahora? ¿Cómo piensa usted que sigue?
Bueno, es lo que hay que discutir. Está claro que hubo un primer recálculo a medias del gobierno, ¿no? Y que cada vez que salen a hablar hay algún pequeño recálculo más, porque en el medio han seguido perdiendo apoyos que creían que tenían o que apuntaban a conseguir, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la jerarquía inspectiva, las supervisoras, se fueron expresando el día de ayer y antes de ayer, planteando esto mismo, que no era el momento de discutir. Uh-huh. Había que salir de la emergencia sanitaria para discutir un proyecto de este tipo. Por lo tanto, el gobierno va perdiendo apoyo incluso dentro de la estructura más jerárquica del sistema, que suele ser fundamental para eso, para garantizar las políticas. Uh-huh. Y nosotros ahora vamos a generar algún tipo de reunión el mañana viernes con los... Vamos a estar invitando a todos los legisladores que quieran participar. Uh-huh. Para explicarles la posición del SUTE y de SADOC, y ver ahí cuál es en definitiva la posición de los legisladores, porque ahí también es un ámbito donde queremos que se expidan, y bueno, y sacarle obviamente base de consenso al gobierno. Y bueno, y lo que venimos diciendo es que si el gobierno no da una señal clara, porque acá hay dos cuestiones que son importantes. Está bien, está el tema de la ley, pero el enojo en gran parte en relación a la ley no tiene que ver solamente con el contenido y con querer discutirlo ahora, sino que en realidad lo de querer discutirlo ahora, lo que enoja es que no hayan discutido nada durante todo el año de lo que sí queremos hablar. Lo que yo vengo diciendo es que está bien, no es el momento de discutir la ley provincial de educación, pero sí es el momento de discutir educación hace rato. Uh-huh. Siempre es el momento de discutir educación.
Claro.
Y hay cosas que son urgentes y que son las que venimos padeciendo.
Por ejemplo, el tema de paritarias, dice usted, Enrique.
El tema de paritaria, pero que el tema de paritaria prácticamente se asocia solo a lo salarial.
Incluye otras cuestiones como otros...
Exactamente.
Sí, modalidad de trabajo, claro. Bueno, hay una serie de cuestiones.
Una serie de ítems que no es dinero solamente, que sí también hay que incluirlo, ¿no?
Exactamente, y que en este caso puntual, lo que es increíble es que hayamos transitado toda la pandemia sin que el gobierno se haya sentado una sola vez a discutir cómo tiene que ser la educación en esta situación de emergencia.
Claro.
Nada de lo que se ha hecho en el sistema educativo en este año de pandemia, nada de eso se acordó con nosotros. Cada modificación, cómo dar clases a distancia, la conectividad, quién se hace cargo, los dispositivos, la carga horaria, la forma de organizar esto, si WhatsApp, si acá, si la privacidad, la jornada de trabajo, todo eso nos modificaron brutalmente, nos dieron vuelta todas las condiciones de trabajo y nada de eso se discutió con nosotros en todo el año.
Son las 7:40, estamos hablando con Sebastián Enríquez, del SUTE, digo, para aquellos que se están
enganchando, se van sumando, ¿sí?
En este momento, que nos está detallando que seguramente a ustedes les hubiese gustado que trabajaran en otros aspectos más allá de la importancia de generar una ley que no se ha hecho durante esta pandemia, que es una situación, una circunstancia muy especial, porque realmente no había una preparación en absoluto para esto, ¿no?
No había la preparación absoluta, y en lo que terminó es algo inédito que hoy siempre nosotros decimos que nosotros sostenemos el sistema educativo, ¿no? Pero había cosas que antes por lo menos el Estado garantizaba, mínimamente mal, pero garantizaba, ¿no? O sea, el lugar de trabajo, determinadas herramientas de trabajo. Ahora básicamente lo ponemos todos nosotros de verdad, o sea, no, es literal. Es decir, nosotros ponemos lugar de trabajo y lo ponen la familia, ponemos el medio, ponemos las condiciones de trabajo, ponemos todo. O sea, si una ponemos el internet, los dispositivos, todo. Sí. Y hay una maestra que no puede pagar internet, porque tiene justamente, no tuvo aumento, como todas, le confiscaron el aguinaldo, tiene problemas de salud, lo que sea, no paga internet. Se cae el sistema educativo.
Claro.
Es el nivel de precariedad que tenemos hoy. O sea, el sistema educativo está colgando un hilo. Y entonces, yo siempre pregunto, ¿y qué pone la DGE? O sea, nosotros ponemos el lugar, ponemos el medio, el vínculo con el estudiante, las condiciones, ponemos todo. ¿Y ustedes qué ponen? El GEM. O sea, las órdenes.
Y le hago una consulta de carácter político-social. Ahora que se conocieron los nuevos indicadores, en realidad una nueva medición del INDEC sobre pobreza, que vemos que, bueno, que viene creciendo, que era la estimación que se había producido. Esto, además de al cuerpo docente, obviamente, que lo afecta de manera directa, también y básicamente a los chicos, porque sabemos además que el porcentaje de niños pobres es significativamente superior.
Casi el 40-50% de todos los niños.
Exactamente. Y en el tema de la ración alimentaria que reciben los chicos en la escuela, ¿usted sabe si esto se ha compensado de alguna manera en las familias o si se ha hecho algún tipo de trabajo al respecto?
Mira, es desigual. Al principio de año, bueno, hubo tensión con ese tema que tuvo que ver con el reparto de alimentos. ¿no? La DGE reconfiguró las raciones que daban las escuelas en bolsones.
Para que la gente se las lleve a las casas.
Sí, o que se repartían en la escuela en realidad. Uh-huh. Hay escuelas que lo están repartiendo todavía. Hay departamentos donde el municipio tomó la tarea para evitar que haya circulación
de personas,
de docentes, claro, de senadores, de directivos, por el tema de los alimentos, y que los llevan directamente a domicilio. Pero en el Gran Mendoza, en gran parte de las escuelas, es en las escuelas. Y es cada 15 días más o menos. Entonces van las familias que están en un listado, que no son todas, obviamente las que están en la escuela, y ahí retiran. Y bueno, ha habido quejas respecto al contenido, sobre todo en el primer semestre. Ahora yo no he vuelto a ver, pero no sé si es porque las han mejorado o porque ya, como pasa con muchos temas, nos cansamos de quejarnos, ¿viste? Y que no nos escuchen, pero al principio hubo planteos sobre el contenido. Antes de la pandemia, bueno, lo habíamos anunciado varias veces, el tema de cómo funcionaba la alimentación, entre comillas, saludable en las escuelas, el tema de la ración, el tema de tener que cortar nosotros la tetita por la mitad, porque entregaban por promedio, que habían sacado una copa de leche. Acuérdense que cuando fue toda la disparada de la inflación el año pasado, durante el último año del macrismo, había que, digamos, los proveedores querían obviamente refinanciar sus convenios con el gobierno por sus costos, y cuando eso no se generaba, terminaban entonces cambiando ellos mismos.
Claro, las raciones, las cantidades.
Lo que llevaban a las escuelas. Entonces, en los hechos, había cambios en la calidad de las raciones, etcétera. Bueno, ha sido una pelea constante en eso, como ustedes ya saben, con infraestructura, con todo eso.
Yo le quería preguntar, Sebastián Enrique, si otros sectores que están involucrados con las escuelas, si ustedes llegan, por ejemplo, a los que no son docentes, a los celadores, a los que prestan servicios, a los administrativos, a los proveedores de las escuelas, si saben ustedes cuál es su posición de estos sectores con respecto a este borrador de ley de educación.
Bueno, el SUTI también representa a los compañeros, a las compañeras celadores, senadoras, y de hecho han participado desde ya. Obviamente que la ley de educación hace que uno se centre más por ahí las discusiones pedagógicas, pero por ejemplo algo que ha llamado la atención de la ley de educación es que no los menciona a los senadores.
No están incluidos.
Claro.
¿Y a los padres? Tampoco.
No, hay una parte donde aparece la obligación de los padres y de los estudiantes. Eso aparece más o menos igual que la ley, creo que nacional.
Es igual, no más o menos, es textual.
Textual calcado.
Sí, hay varias partes de la ley que hay copy y pegue, sí, que para, o sea, que ahí se ahorraron un poco de esfuerzo.
Sí, se ahorraron esfuerzo.
Y bueno, copiaron. A lo mejor, digamos, seamos bien intencionados, o pensemos a lo mejor, tiene que ver con justamente ahorrarse problemas y que sea igual la ley nacional, bueno, está bien. Lo que pasa es que cuando uno va sacando eso, pues te queda lo original, digamos, que te queda lo más peligroso. Pero volviendo a los senadores, digamos, no aparecen incluidos. Ellos plantean y son trabajadores de la educación. Mendoza es una de las pocas provincias del país donde los senadores son considerados trabajadores de la educación y reconocidos como tales.
Ah, pensamos que era al revés, que eran poco considerados.
Son legalmente, son los que peor cobran.
Sí, no importa, el estatus que tienen está dentro del esquema de educación.
Exactamente. En el resto, por ejemplo, a nivel nacional, etcétera, en la paritaria nacional no se parita por los senadores. Y los aumentos que llegan, como el que llegó este año, de 1,000 y pico de pesos por mes, por las paritarias nacionales, el FONID, el nuevo FONID, eso no llega a los senadores. Mendoza es la única provincia de todo el país donde los senadores tienen un estatuto, que es el estatuto del senador, que los considera trabajadores de la educación. La única provincia del país donde tienen una junta propia, que funciona mal, que el gobierno no la hace funcional, que nos cuesta un montón, pero en cuanto a su estatuto legal,
claro,
es la única provincia donde hemos logrado, no esta conducción, un logro del SUTE histórico de muchos años, organizar al sector. Por supuesto, son los compañeros que peor ganan, los que más sufren el desfinanciamiento educativo en primer instante.
Sí, los más postergados de la cadena, sí.
Y lo que pasa es que, por ejemplo, sus herramientas de trabajo, etcétera, dependen de los fondos fijos en gran parte que reciben las escuelas. Y los fondos fijos han sido pulverizados hasta convertirse en una limosna.
Claro.
Que hoy alcanza para comprar algún o lavandina o resma de papel. Uh-huh. Todo lo demás eso tiene con cooperadora, etcétera. Entonces, los celadores, ¿cómo se nutren de, no sé, de herramientas de trabajo que impliquen no enfermarse, lampazos que no te dan mierda a la espalda, voy a hablar así, productos, detergentes que no sean tóxicos? Bueno, la escuela no pueden comprar eso.
Claro.
Entonces, si eso, y nada de eso lo provee el Estado, y de ahí para arriba, bueno, están en el sector. Y bueno, y ahora en la pandemia son los que han obligado a ir a las escuelas en esta última etapa, en algunas una vez cada 15 días, en otras una vez por semana, en otras un poco más.
Sí, en todas las áreas el personal de limpieza es el que más riesgo lleva, ¿no?
Sí, por el tema del mantenimiento de las escuelas, y necesariamente, ¿no? Porque no es que vamos a abrir las escuelas ahora, y claro, además lo hicieron volver también ahora en el pico de la pandemia en muchos casos.
Hay una cosa más de mi parte y Ariel tiene alguna otra pregunta. Es de todos los sectores con los que hemos conversado, Enríquez, pareciera que los más entusiastas en decir lo que piensan sobre este proyecto de ley es el sector de las escuelas artísticas. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto?
La escuela artística tiene un importante nivel de organización desde que fue el conflicto por las continuidades allá en el 2016. Uh-huh. De hecho, protagonizamos juntos y peleamos juntos aquella vez. Llegamos a tomar la junta calificadora con su tema de club en ese momento, Moneda. Y tienen una asamblea de escuelas artísticas vocacionales. Y bueno, han retomado su consigna, que no se apague el arte.
Uh-huh. Esa es la consigna.
Lo que pasa es que, bueno, el proyecto de ley, lo primero que llama la atención del proyecto de ley muchas veces es lo que no aparecía.
Claro,
no aparecía ausente. La escuela artística vocacional,
las omisiones.
La capacitación para el trabajo. Uh-huh. Entonces esto generó esto más. Lo que ya veníamos viviendo, que el ninguneo de las escuelas artísticas, que ya nos habían dicho en la cara, cuando fue el conflicto de las continuidades, que si fuera por ellos, las municipalizarían, y que las escuelas artísticas no tenían que estar en manos de la DG. Esto era, fueron expresiones en su momento de Jaime Correas. Uh-huh. Además de que a la junta artística no les homologaron un acuerdo paritario que hizo la conducción anterior, que les creaba su junta calificadora, que eso es algo inédito. O sea, no homologar una paritaria por decisión política es algo que nunca hemos visto. Uh-huh. Y tuvimos que ir a la justicia.
Claro, hay una acción judicial ahí, ¿eh?
Sí, de hecho, bueno,
que ha sido apelada ahora por el gobierno.
Exactamente, lo hicimos nosotros, la ganamos y la apelaron.
Sí.
Y ahora hay que esperar la resolución de la Corte Suprema. Entonces, bueno, ha habido siempre una ofensiva muy fuerte sobre la artística, como sobre los ST también.
Claro.
Después el tema, esto está ya ligado al tema del contenido, ¿no? Pero bueno, ahí está después toda la situación de los CEOs, que cuando hablamos de la municipalización no tenemos que perder de vista que eso ya existe, y que es lo que viven los CEOs, que son los jardines maternales, los CAE.
Sí, sí, ayer hablábamos justamente con
una directora de un CEO.
De un CEO y nos
sobrina de Quino.
Claro, sobrina de Quino, justo. Y que era, bueno, una realidad en donde es el esfuerzo, diría, cotidiano para poder obtener los recursos sin que tenga el auspicio, el aval y los recursos del Estado, ¿no?
Sí, y bueno, una situación de precarización laboral enorme, porque ahí no se entra por concurso, no hay prácticamente estabilidad, no hay régimen de licencias, etcétera.
Claro.
Entonces, ese es el efecto municipalizador, digamos, del claro. sistema educativo.
Sebastián Enrique, una pregunta inevitable. ¿Se quiso hacer alguna impedimento para la marcha, para las marchas, a través de una noticia falsa, ¿no? De un bulus. ¿Usted tiene conocimiento al respecto?
Ah, ¿cuál? ¿La de la renuncia de Toma?
Sí, efectivamente. Ah,
sí. Sí, bueno, no le dimos mucha trascendencia, pero fue cuando vos estás a punto de hacer una marcha.
Sí.
Si el gobierno sale el mismo día a decir algo, si empiezan a circular noticias falsas, te empieza a dar cierta calma.
Ah, por el éxito, porque asegura el éxito, sí, de la acción, digamos.
O corrobora que el camino elegido es el correcto, a lo mejor.
Significa que por lo menos el gobierno tiene la lectura de que algo iba a pasar, de que lo que venía era grande. Sino hacen silencio y,
claro, sí,
y otra cosa.
Es inadvertido.
Claro. Y, exactamente.
Ustedes sí habían advertido que esto era una noticia falsa, ¿no?
Sí.
Bien.
No, la verdad es que apenas los vi, creo que era un solo portal, que yo no conocía.
Así es.
Y no, además yo tengo la... Hay un tema de cómo, no sé cómo llamarlo, de lectura crítica de los medios, que cuesta mucho, bueno, en nuestro sector.
Sí, sí.
O sea, circula cualquier placa con una cosa y tenemos cierta tendencia a la credulidad, sin mirar si consigna cuál es la fuente, si consigna un enlace oficial.
Claro.
Y remite a un...
Por eso a veces son exitosas esta información.
Pero precisamente, y a propósito de que hay sesgos en los medios, para utilizar una palabra amable, ¿no? Digo esto de que hay sesgos en donde no se informa correctamente, por ejemplo, sobre la convocatoria a la marcha, cuando intervienen las personas al comprender que los medios en general, los medios más grandes, omiten esto, acuden a las redes sociales, y cuando ya también en las redes sociales aparece algo que conspira contra la verdad, en definitiva, ¿no? Porque esto, bueno, no es muy saludable para la construcción social. Y el otro tema que le iba a preguntar es si conoce, porque hay un nuevo, primero hay una postergación que al menos dijo el gobernador a través de una red social, ¿no? Una postergación de esto, del tratamiento de la ley, a propósito, entendiendo que en pandemia no es muy consensuado. ¿Usted conoce el nuevo borrador,
la nueva propuesta?
No, que ya hay uno nuevo.
Dicen, una de las informaciones a las que cuesta bastante arribar. Pero...
¿Y entonces para qué es el Congreso que propone?
Bueno, entiendo que lo que pueden hacer es presentar un nuevo borrador para volver a alentar el debate, ¿no? Claro.
Sí, está bien. Sí, es divertido. Me parece que... No tengo ninguna noticia, nada. No sé. Y ayer creo que salió el director de la escuela en algún medio grande y no sé, usó la expresión de que esto puede durar un año, etcétera. Pero yo, insisto, porque nos van a tener bailando esto y que un rato largo. Y lo que yo quiero dejar como mensaje claro para ahí, sobre todo para mis compañeros y compañeras, porque es muy fácil caer en este juego de gobierno, es pasarnos el resto del año discutiendo si la ley sí, la ley no.
Sin resolverlo de ahora.
Claro, suponete que el gobierno presenta un borrador mejor. Tan mejor que hasta, no sé, no le molesta a nadie y pasa. Y terminamos el año con una ley de educación aprobada que no resuelve nada de lo que pasa ahora, deja un futuro hermoso escrito por delante sin recursos para construirlo, y cerramos el año sin que se haya abierto la pantalla para discutir nada de la situación de emergencia, y enfrentamos el año que viene con el salario pulverizado, una desigualdad educativa y un sistema educativo post pandemia que va a quedar como después de una guerra, y no hemos discutido en el año nada de eso. Por más linda que sea la ley, creo que terminamos mal el año. El director de la escuela estaba hablando mucho de discutir la educación de los próximos 20 años, pero por lo menos debería discutir esta de ahora, que es la que a él le toca. Los próximos 20 años no va a estar él. Estaría bueno que deje algo más o menos resuelto de la que le toca a él.
Perfecto. Bueno, Sebastián, ya tenemos que despedirlo. Le agradecemos este contacto con nuestro programa. Muchas gracias, aquí en Nacional Libertador. Seguramente lo vamos a volver a llamar por este tema. Mañana tenemos, si se cumple la promesa del director general de escuela, una nueva salida con él y con su posición después de transcurrido esta semana.
Que ojalá le podamos plantear esto que tiene que ver con la coyuntura, que es urgente y que, bueno, y que requiere de medidas... hizo facta, ¿no?
Más tarde salimos con el profesor Arturo Tacheret, de la Facultad de Artes, también un lugar donde se forman los docentes de las escuelas de arte, y han participado numerosísimos docentes, así que nosotros agradecemos a usted y a los docentes que hayan resuelto, que hayan visto que este era un espacio donde se podía debatir de la manera que nosotros podemos, que es bastante limitada, estas consideraciones con respecto a la educación en Mendoza.
Bueno, justamente hablando de debatir, si hablan con el director de la escuela, propónganle que tengamos un debate público.
Bueno.
En Libertador.
Bueno.
Igual que pueda seguir para esclarecer.
Bueno,
nos merecemos, en vez de ser convocados a aportar, no, nos merecemos ser convocados a debatir igual.
Le vamos a plantear esta inquietud, que es bien interesante y no deja de ser una propuesta de consenso democrático.
Gracias a ustedes por el espacio, que estén muy bien.
Muchas gracias, buenos días, Enríquez.
Muchas gracias.